Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchanos en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce la periodista Diana Porras.
Muy buenas tardes, auditores, auditoras. Comenzamos este nuevo capítulo del programa Educación en el Aire. Diana Porras, quien les habla, y como cada semana abordando distintos temas de interés: educación, ciencia, investigación, cultura, innovación, todo esto y más, cada martes, pasadas las 18 horas, en la 102.5 FM de Radio Universidad de Chile. Educación en el Aire, que es un programa del Senado Universitario, órgano de gobierno de la Universidad de Chile, donde participan los tres estamentos. Recordemos además, para quienes nos escuchan al interior de la comunidad universitaria, pero para el público en general, cuando hablamos de estos tres estamentos, bueno, académicos, estudiantes y funcionarios. Así que va a ser parte, de hecho, de una de estas representaciones en el programa de hoy. Voy a saludar de inmediato a nuestra invitada e invitado. Anaís Caviedes, senadora universitaria, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación al programa.
Y también nos acompaña en esta tarde de martes Francisco Nova, senador universitario, estudiante de Ingeniería Comercial de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra Casa de Estudios. Buena tarde.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, hay un tema que nos convoca porque el Senado Universitario requiere integrar a los 7 representantes estudiantiles que la conforman ya para el periodo 2024-2026. Y es por eso que estamos cumpliendo distintas etapas de este proceso de elecciones que se va a concretar a finales de agosto a través de la plataforma Participa U Chile. Y por eso nos queremos dar este tiempo para entregar parte de esa información, pero para hacer también un recorrido, un repaso de lo que ha sido este periodo entonces que está pronto a finalizar, y por eso que hemos invitado a ambos integrantes del Senado en representación del estamento de estudiantes. Partiendo por este análisis o estas reflexiones sobre el ejercicio actual como senadores estudiantiles, quería comenzar con Anaís. ¿Con qué ideas fuerzas podríamos abrir esta conversación?
Yo creo que parte del ejercicio de nuestro cargo dentro del Senado, a nivel estudiantes, creo que es un desafío muy complejo, la verdad. Claro, para todos los estamentos que participamos tiene su pro y sus contras, como cualquier labor que toca asumir. Pero claro, en nuestro caso, como seguimos siendo estudiantes, tenemos un poco más labores menos flexibles o quizás menos permisivas, que nos evitan un poco el poder tener nuestra participación tan plena como nos gustaría a veces. Pero claro, fuera de eso, la verdad es un espacio que uno aprende a conocer y descubrir la importancia de este, que al final es un espacio muy desconocido a nivel de la universidad. Si uno le pregunta a cualquier compañero, generalmente se sorprenden al escuchar sobre el Senado Universitario, sobre que participan estudiantes en la orgánica de la universidad. Entonces, un espacio que es muy importante trabajar. Lo hemos intentado hacer lo mejor posible en estos 2 años que nos ha tocado. Y sí, creo que eso es lo que podría como comentar de manera superficial sobre nuestra labor.
Francisco, porque, claro, los y las integrantes estudiantiles son elegidos y elegidas transversalmente por sus pares de toda la universidad y ejercen esta labor, como lo adelantaba Anaís, por 2 años. ¿Cómo han sido estos 2 años, en tu caso, los temas que han cruzado, las contingencias y a lo mejor estos puntos más positivos y otros que se pueden entender como desafíos? ellos para los que vienen o los que van a asumir también esta aventura.
Sí, precisamente como mencionan ahí, efectivamente tiene bastantes desafíos ser estudiante y a la vez llevar un cargo que igual requiere de horas semanales, como básicamente es bastante fijo el trabajo, a la par de estar cumpliendo obligaciones propias de la carrera. Muchas veces uno puede tener facilidades de justificar asistencia, pero efectivamente cuando uno tiene una evaluación o algo así es un poco más inflexible. Yo creo que el Senado Universitario es un lugar bastante fructífero. Uno aprende bastante sobre no solamente cómo funciona la universidad, sino que para cada una de las disciplinas puede ser útil el cómo funciona un órgano de gobierno de alguna parte, en este caso la Universidad de Chile, y con la característica principal que es triestamental. A mi parecer, el Senado Universitario estos años fue bastante importante, fue un lugar bastante agradable para desempeñarse como representante y me permitió pulir bastantes aristas como en mi formación profesional. Yo comencé siendo senador cuando iba en segundo año de la carrera, tenía 19 años, ahora ya estoy en cuarto, y bueno, me permitió bastante esto de saber cómo organizarme y tener otros desafíos paralelos a los propios de la carrera. Y en cuanto a los desafíos, yo creo que, bueno, hay evidentemente problemas coyunturales que a veces atacan a la universidad. Vimos recientemente cómo estaba este acampe en Casa Central, tema que nos tocó bastantes plenarias de discutir. Entonces, a veces la coyuntura nos permite no tener una visión de tan largo plazo y de forma estratégica como debiese ser el Senado, sino que hay que empezar a destrabar unas cosas como también por la característica del Senado. Eso yo creo que serían las principales pros y contras que destacaría.
Bueno, como comentábamos al inicio del programa de hoy, estamos en esta renovación de los representantes estudiantiles, ya pensando en lo que queda 2024 y hasta 2026. De hecho, en estas horas, ¿no es cierto?, está el plazo de presentación de candidaturas ante la Junta Electoral Central, que comenzó el lunes 5 y se extiende hasta este miércoles 7 de agosto. De manera presencial, y de ahí corre, ¿no?, la siguiente etapa de los calendarios y que finaliza en esta votación a través de la plataforma UChile el martes 27 y miércoles 28 de agosto. ¿Podemos compartir, y ahí les pregunto, más detalles del proceso, de este calendario, de esta quizás siguiente etapa, para quienes van a quizás presentar, están interesados o interesados, o para quienes participen, ¿cierto?, en elegir a sus representantes estudiantiles en este órgano, como es el Senado Universitario, Anaís?
Sí, la verdad, creo que sobre todo para las candidaturas que se vayan a presentar, es muy importante el considerar que hay que ser una persona muy activa. Por lo mismo que mencionaba anteriormente, como es tan desconocido el Senado, el término en términos de realizar campaña termina siendo más que solo también como promocionarse de alguna manera a uno y su tripleta, también explicar qué es el Senado, cómo funciona, empezar a hacer, a difundir información sobre esto, las plataformas, como qué se ha hecho históricamente. Entonces es tanto como informarse muy bien sobre este órgano al que se va a pertenecer e informar y educar a la población electora sobre este mismo proceso. Entonces creo que ahí hay un punto extra que toca también mentalizarse para preparar estas campañas que se vienen, y yo creo que estar preparados y abiertos a lo que se venga. Si al final se viene un trabajo muy que perdura mucho durante el tiempo, entonces ánimo también para las personas que se vayan a postular y estar ojo con las fechas, ya que es miércoles 7, máximo plazo para postular y importante que sea presencial, así que por favor no presenten candidatura en último minuto como ha pasado en otras instancias. Pero eso, mucho ánimo para las personas que vayan a postularse.
Francisco.
Sí, yo no conozco muy bien las fechas, tengo entendido que en Estamos en las últimas horas de inscripción, pero efectivamente que quería llamar también a participar, no solamente en la inscripción de candidaturas, que quizás pueda ser ya un poco tarde de motivar a inscribir candidaturas, pero sí a participar del proceso como estudiante de base. O sea, toda la comunidad universitaria debiese estar, a mi parecer, interesado en qué ocurre en los órganos de gobierno en la universidad que estudia. Yo creo que el proceso además tiene otra arista que tiene que ver con la representación y la legitimidad que pueda dar esta elección en particular. Creo que la participación y fomentarla puede asegurar a que ocurran cosas, o sea, puede evitar que ocurran cosas como pasó recientemente con la Federación, que bueno, es multifactorial todo el asunto que pasa con la FECH, pero efectivamente es muy preocupante y todo esto de la desconfianza y la falta de interés del estudiantado ocurre con cosas como esa, que finalmente no tenemos representación en espacios que no debiesen dejar de existir. Entonces, el llamado a informarse es bueno, si todavía están en tiempo de postular, que puedan hacerlo, y acompañar a sus compañeros que conozcan. Yo, bueno, también con Anaís tuvimos campaña conjunta y efectivamente es bastante agotador, pero también de cierta forma te prepara para lo que va a ser el cargo. Yo recuerdo esas semanas de preparación de campaña, posteriormente de campaña, como bien menciona Anaís, que además tiene este factor extra de tener que explicar qué es el Senado Universitario. Y creo que, al menos personalmente, me preparó mucho para el ritmo que iba a tener que llevar posteriormente en el cargo. Así que eso, la invitación es esa.
Compartamos, ¿les parece? Algunas otras fechas importantes porque, claro, ya para el martes 20 de agosto está la publicación de la nómina definitiva respecto de candidaturas. Está esta primera vuelta para el martes 27 y miércoles 28 de agosto y una eventual, si es que así se diera el escenario, segunda vuelta sería el lunes 9 y martes 10 de septiembre. Ahondando un poco en el trabajo que a ustedes los mantuvo ahí en ejercicio estos 2 años, claro, porque el Senado Universitario es encargado de ejercer la función normativa de la universidad, integrado por bueno, la actual rectora Rosa Debes, que lo preside, y son 36 miembros. 27 académicos y académicas, estas 7 representaciones estudiantil y 2 funcionarios y/o funcionarias. ¿Qué temas? Porque hay comisiones, por ejemplo, en distintas áreas en las que ustedes van a ir participando, han participado. Hay también discusiones más a mediano o largo plazo, cuando se ponen algunas definiciones respecto de políticas, pensando en el futuro de la universidad. ¿Cómo entender esta labor? ¿Cómo entender también a propósito de su propia ejercicio como estudiante, pero en relación con su grupo, con su facultad, en contacto con otros pares, de ir posicionando alguna de esas materias?
Yo creo
Anaís.
que es respecto a la labor como que desarrollamos día a día, a grandes rasgos también, claro, comprender que nosotros no trabajamos también solo como una parte de un día que nos juntamos todos y conversamos, sino que es una labor constante durante todo el periodo académico. En particular, nuestros jueves están completamente llenos de senado desde las 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde al menos, donde en la mañana trabajamos en comisiones, después en la plenaria y es realmente arduo. Durante la semana, al menos, por ejemplo, yo participé de la Comisión de Bienestar y Salud Mental, donde pudimos llevar a término una comisión cumpliendo su mandato, realizando el informe de bienestar, lo cual desembocó en una nueva comisión que ahora está en pro de desarrollo de una política. Entonces, estos trabajos también considerar que son muy largos, estuvimos un año desarrollando este documento, entonces creo que hay que tener claro que los procesos llevan mucho tiempo, tener calma, tener constancia también, y en términos de nuestros propios como unidades académicas, creo que es muy importante mantener un contacto constante tanto con las autoridades de la unidad como con el apoyo de nuestros compañeros, porque claro, a veces nos chocan cosas, sí o sí, tenemos a veces clases los jueves, en mi caso de las ciencias tengo laboratorios que son impostergables, entonces ahí cae el apoyo con los compañeros, que uno es como, por favor, puedes dar tu apunte de esta clase, que de verdad es muy importante esta plenaria, y tener ese apoyo creo que también aliviana un poco la carga, más que llevarse todo este peso uno solo. Y además de realizar esto con nuestros compañeros de carrera, creo que también es importante considerar que somos más de un senador estudiantil, somos 7 en total. Entonces también nos apoyamos entre nosotros, cualquier cosa, nos vamos comentando todas las decisiones que podamos tomar, si vamos a faltar o no, pedir que nos mantengamos al tanto. Entonces es un apoyo constante entre muchos grupos y personas y autoridades que debe mantenerse constante, si no en realidad a uno le pasa la cuenta eventualmente.
Francisco.
Sí, por mi lado, bueno, yo, se mencionó al comienzo, yo estudio en la Facultad de Economía y Negocio y durante el periodo también me desempeñé un poco en mi materia específica. Participamos, yo estoy en la mesa como representante
Así es.
del estamento estudiantil y abordamos una formulación de un presupuesto. Además, cuando no era mesa, fui parte de la Comisión Revisora de Cuentas del Senado. Participé de la Comisión de Presupuesto y Gestión, que es como permanente, y una comisión que tenía un mandato transitorio, que era la de Estructura y Unidad Académica, donde trabajamos la formulación de la política sobre patrimonio cultural para la Universidad de Chile. Me parece que, bueno, uno siempre puede aportar desde su materia específica, pero lo interesante del Senado es que uno puede converger. Y bien conversar también con otras disciplinas. Es muy interesante el trabajo que se da en las comisiones cuando uno tiene compañeros y compañeras senadores, senadoras que son de otra disciplina, de otra carrera, son académicos de larga trayectoria o también aportan a la universidad de su labor funcionaria y pueden aportar una visión que es muy interesante en la formulación de estas políticas, porque vale mencionar que está todo esto que se desarrolla en el Senado, toda la labor del Senado y la visión estratégica y normativa finalmente termina afectando a toda la comunidad universitaria, no solamente a los académicos, no solamente a quienes estamos involucrados como en órganos de gobierno, sino que a cada estudiante, a cada funcionario. Entonces, es bastante enriquecedor el conversar con otras disciplinas y también poder aportar uno con su visión a la formulación de distintas normas que uno pueda emanar desde el Senado.
Quería plantearles a ambos, aprovechando además los minutos que nos quedan, porque, claro, si miramos como un tema amplio, con mirada de país, si nos concentramos en lo que es los niveles de participación, cómo se mira la representatividad también en los distintos niveles. Yo sé que ambos en sus espacios más locales o incluso en años anteriores han tenido ya algunas experiencias, trayectorias a nivel de representación en sus colegios o en otros espacios. Y quería aprovechar la oportunidad de comentar porque es un tema que ha estado en los últimos años, tanto en revisión de normativas internas en universidades, como en algunos impulsos a nivel de legislación nacional, como es la Ley 21.094, adecuando los estatutos para los órganos de gobiernos universitarios, sobre todo en el caso de las instituciones estatales. Y ese objetivo, que de hecho a finales del año pasado se firmaron ahí algunas adecuaciones, tiene que ver con este objetivo de mejorar la participación de la comunidad educativa en su totalidad en esta toma de decisiones, sobre todo mirando el rol público que tienen las universidades estatales. Preguntarles a ambos cómo ven esta importancia de seguir avanzando en una mayor participación, en este caso, a nivel estudiantil, en órganos de gobierno universitario y que toman decisiones bien claves al interior de sus instituciones. Anaís.
Sí, yo creo que, claro, el tema de la participación estudiantil es algo que realmente está crítico y creo que es notorio para múltiples espacios, pero también creo que algo multifactorial, porque mucha gente lo reduce solo a, ah, no le interesa, ah, no, como que, y realmente uno no tiene una sola razón de por qué está esta crisis, sino que pueden ser muchos aspectos. Creo que el poder facilitar un avance en esta participación aplicando estas medidas es un buen paso inicial, pero desde base yo creo que también es importante, fuera de, por ejemplo, en épocas de elecciones, poder ir familiarizando estos espacios con básicamente los estudiantes de base. Por ejemplo, nosotros como Senado, en las épocas de matrícula, nosotros ponemos stand cuando hacen organizaciones institucionales para dar a conocer, entregamos presentes como, por ejemplo, bolsas con las redes sociales del Senado, explicamos qué es y estamos ahí dispuestos para responder preguntas. Y creo que si estos espacios se generan muy poco o en realidad no se realizan, en general, no baja nada la información y la verdad se siente muy lejano el espacio al que uno en realidad le dicen, no, tú puedes ser parte de él, pero uno no lo conoce realmente. Entonces, si no lo conoce realmente y no sabe el efecto que puede tener, claro que va a estar lejano y no va a estar realmente pendiente porque no sabe el impacto que causa dentro de la misma universidad, considerando que nosotros desarrollamos política, vemos temas de presupuesto, vemos muchas cosas muy relevantes y son de los pocos espacios donde los alumnos podemos estar directamente en el voz y voto de estas de estos tipos de reglamentaciones. Entonces, yo creo que por mi parte, yo creo que estoy como muy convencida de que mientras más bajen estos espacios hacia las bases, haciendo más y más difusión, se puede ayudar en esta crisis, pero claro, también caen otros problemas, problemas de presupuesto. Entonces, en realidad, mientras se debe hacer lo mejor que uno pueda para poder llegar a las bases y poder hacerlo sentir parte de su espacio, porque este es su espacio también, no es el Senado Universitario y la Universidad de Chile. Somos la comunidad todos y todos somos capaces de pertenecer a este lugar.
Francisco.
Sí, yo creo que los niveles de participación están bastante alicaídos este último tiempo en todo orden de cosas, no solamente en política universitaria. Y me parece que responde en cada uno de los aspectos y espacios a diferentes factores. Yo creo que la participación universitaria no debiese limitarse solamente a entenderlo como la participación en el voto, como la participación en postularse a cargos, sino que en el aporte, entendiendo el rol público de una universidad como la Universidad de Chile, puede hacer al país desde cada una de las disciplinas que uno pueda aportar. A mi parecer, la sociedad más juvenil, toda la comunidad a nivel país, de hecho, me atrevería a decir que avanza hacia niveles más de individualización, que son de cierta forma graves, porque hay problemas que son a niveles globales que deben ser combatidos de esa forma, en comunidad, con un trabajo mancomunado y que no se logran a través de esto que menciono. Entonces, creo que la participación no debiésemos entenderla solamente como que alguien vota, o sea, que una facultad vota poco o que la universidad no está teniendo altos niveles de votación o que el país quizás no está con alto interés política, sino que también se puede expresar en cosas más pequeñas, como en la participación en grupos de amigos, en juntas de vecinos, en trabajos voluntarios. Y creo que eso no se debiese dejar de lado, y hay responsabilidades compartidas en la Universidad de Chile. Entonces, desde cada uno de los estamentos, creo que ese es un foco importante al que debiésemos apuntar, entendiendo el rol público de la universidad, entendiendo lo que anteriormente comenté en mi palabra. Entonces, creo que es preocupante, creo que es algo que debiese ser trabajado por todos los estamentos en la universidad y desde el Senado Universitario creo que podemos cumplir bien ese rol y fomentar a la participación en cada espacio que corresponde.
Quiero dejar igual la palabra a cada uno o una antes de despedirlo. en el marco de estas elecciones para los representantes estudiantiles del Senado u otro tema que les parezca importante consignar antes de despedirnos, considerando bueno el cierre de sus ejercicios ahí en el Senado Universitario. Ahí doy la palabra a quien quiera.
Por mi parte, Anaís. Yo creo que también agradecer a los votantes de nuestro periodo cuando fuimos electos y al final, claro, también por las bases estamos en este espacio que nos dieron la oportunidad de representarlo. Así que muchas gracias en ese aspecto. Yo creo que también para los futuros senadores, senadoras que se integren al Senado Universitario, mucho ánimo y también espero de corazón que sea también gente comprometida, gente que busque lo mejor para este espacio, que claro, no es solo un espacio político, sino que es un espacio de cambios que afectan a toda la comunidad universitaria. Entonces, mucho éxito para los próximos periodos que se vengan y espero puedan avanzar lo más que se pueda dentro de este difícil espacio.
Sí, por mi parte, bueno, también extender el agradecimiento, bueno, por la invitación también a la radio y nuevamente reiterar la invitación a participar de este proceso. Es un proceso eleccionario, hemos venido de varios en estos últimos meses en la universidad. Creo que para los estudiantes que no están muy, muy conectados con esto puede ser un poco desgastante tener que votar nuevamente, pero les hago el llamado a interesarse en esto. Creo que si no les interesan otros espacios de representación más locales o paralelos al Senado Universitario, puede ser una experiencia que puede interesarles. Como les dije anteriormente, en mi experiencia fue un lugar muy agradable para desempeñarse como representante y si es de su interés poder entender mejor cómo funciona la universidad y cómo funciona una universidad como la Universidad de Chile, tan importante para el país. Es un muy buen espacio para participar. Así que la invitación es a participar a través del voto, a través de informarse, a través de atreverse a hablar con quienes sean candidatos, atreverse a presentar candidaturas también y garantizar esta representación legítima a través del voto, por cierto.
Agradecemos entonces, un gusto compartir este espacio con ustedes, con Francisco Nova, senador universitario, estudiante de Ingeniería Comercial de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, y Anaís Caviedes, senadora universitaria, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, entiendo de la licenciatura en Ingeniería en Biotecnología Molecular. ¿Estoy bien, Anaís? Sí, estoy bien. Gracias a ambos, que tengan buena tarde.
Muchas gracias a ti.
Muchas gracias por la invitación.
Sí, y aprovechar de compartir, bueno, decíamos, nos escuchan en vivo en la 102.5 FM, en la señal que está disponible en radio.uchile.cl, pero luego en el podcast, ahí en el Senado Universitario y en sus redes, quedan alojados todos los capítulos para escucharlos en cualquier momento, quizás repetirlos, quizás compartir, ya que estamos hablando de este proceso de elecciones que en su primera vuelta va a ser el martes 27 y miércoles 28 de agosto. Hemos escuchado estas experiencias desde el Senado Universitario, representación joven, estudiantes, pero también testimonios al final del día, si es que miramos un poquito lo que está pasando con la participación y la búsqueda de dejar atrás las desconfianzas para trabajar en colectivo en este objetivo público de valores públicos que es parte también de la Universidad de Chile. Nos vamos a una pausa en Educación en el Aire. No se separe. Continuamos con el programa Educación en el Aire, programa del Senado Universitario. Conversamos, damos las buenas tardes a la profesora Pamela Martínez, académica del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Muchas gracias por este contacto.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Profesora, quisiera comenzar de inmediato porque sabemos que hace pocos días ya entró en vigencia esta ley 21.643 que busca fortalecer aquellas medidas de prevención, investigación y sanción del acoso y la violencia laboral. Antes de entrar al detalle de estas herramientas, quizás de los puntos positivos, otros desafíos de la implementación de esta nueva legislación, quisiera recordar y cómo lo observa usted respecto a el momento en que ya ve la luz esta ley, tanto cómo se encontraba la normativa previo a esto, el escenario previo, los pendientes, sabemos marcado por casos mediáticos, y es por eso que se le llama como ley Karim, los convenios internacionales que también ha suscrito Chile recientemente. ¿Cómo podríamos calificar en qué momento nos encontramos al momento de ya ponerse en marcha esta nueva legislación?
Hay que señalar que anterior a la entrada en vigencia de la denominada ley Karim, ¿no? La ley 21.643, entró en vigencia ahora en junio y fue ratificado el año pasado el convenio 190 de la OIT. Uh-huh. Es el primer convenio de su tipo que viene a regular la situación o a reconocer las situaciones de violencia en el trabajo en el mundo y además a establecer un sistema, digamos, protector y normativo a nivel internacional. Eso porque unos recientes estudios de la propia OIT, ¿no? Una encuesta que se realizó en el 2021 y que se dio a conocer a finales del 2022, establece que más o menos a nivel internacional un 20 y algo por ciento de personas han sufrido violencia en el trabajo. Y en ese sentido, en el caso de Latinoamérica, se eleva al 30%, siendo Latinoamérica un lugar especialmente violento para trabajar en el mundo. De hecho, según los datos de esa encuesta, en Latinoamérica es el lugar más violento para trabajar. Y en el caso chileno, recientemente la Fundación Chile 21 hizo una medición en la región metropolitana y San Bernardo, ¿no? Sobre violencia en el trabajo, dentro de un estudio más grande sobre violencia societal, donde arrojó cifras similares al estudio de la OIT. Por lo tanto, podemos decir que estamos dentro de los parámetros de la OIT respecto a la violencia en el trabajo en Chile, que son parámetros muy altos, digamos, un 30% aproximadamente de personas en el país, a propósito de estas fuentes que le indico, uh-huh, han sufrido violencia en el trabajo. Y de ellas, las que más han sufrido violencia son principalmente mujeres, personas mayores, jóvenes y personas de la comunidad LGTBIQ+. Ese es el estado del arte, y respecto normativamente no teníamos más que regulado el acoso sexual y el acoso laboral en diversas leyes anteriores a lo que se denomina actualmente la ley Karim.
Profesora, y entonces si ya nos enfocamos en esta nueva ley, hay algunos puntos que han sido denominados de avance, ¿cierto?, en materia preventiva. Entiendo con esto que las empresas, tanto desde el ámbito privado como público, por ejemplo, van a tener que trabajar en algunos protocolos, o sea, adelantarse también o identificar cómo se están dando los espacios laborales.
Yo diría que, o sea, la ley se propone, y eso en concordancia, y la ley también es una forma de materializar normativamente en el ámbito chileno,
claro, local.
Claro, es darle forma a lo que prescribe el convenio 190, ¿no? Y por lo tanto, su objetivo es erradicar la violencia en el trabajo. Es un objetivo bien generoso, amplio, sí, diríamos. Es un desafío muy grande para, digamos, el país, en ese sentido, lo que plantea la ley. Ahora, dicho desafío no se condice con los instrumentos. Esa es mi opinión. Uh-huh. Finalmente es un desafío grande la erradicación y establecer el derecho fundamental a vivir en un ambiente, en un trabajo libre de violencia y acoso, ¿no? Que ese es el derecho que se configura con la ley Karim, pero los instrumentos que se establecen son más bien los que conocemos. Por ejemplo, en el ámbito público, el instrumento para la investigación y sanción de conductas de acoso es la clásica investigación sumaria, sumario administrativo. Entonces, uh-huh, no sé si me explico con eso, ¿no? O sea, sí, un gran desafío versus instrumentos que ya conocemos y que tienen deficiencias en ese aspecto. Ahora, en el ámbito privado, se establece la obligación de que las empresas establezcan protocolos, ¿no? Protocolos de prevención y procedimientos de denuncia y establecer canales de denuncia. Y yo diría que lo más interesante es que las empresas van a tener que establecer mecanismos de compliance, ¿no? Así se denomina ahora, es decir, instancias de prevención y de cumplimiento de la normativa para no caer en incumplimiento, valga la redundancia, respecto de la norma. Yo diría que eso es lo más interesante, ¿no? Todas las medidas preventivas que tiene que establecer en los protocolos. Y ahora bien, otra cuestión importante es que los protocolos van a tener que ser cerrados en todas las empresas. Entonces, eso también es importante, no solo en aquellas que tengan la obligación que se establece en el artículo 154 del Código de Trabajo respecto de tener un reglamento de higiene y seguridad en el trabajo, sino que también conforme a lo que establece la ley de accidentes de trabajo, que eso es para todas las empresas. Entonces, en ese aspecto, sí amplía la posibilidad de establecer estos protocolos y por otro lado, las medidas de prevención y compliance que van a tener que establecer las empresas.
Bueno, estamos conversando de esta nueva ley y quizás entender en esta descripción, cuando hablamos de acoso, por ejemplo, qué podemos comentar, explicar o para quienes nos escuchan, quizás ya lo han escuchado previamente.
Pero aquí donde viene, yo diría, una de las principales novedades de la ley Karin, en el sentido que acoso puede ser sexual o laboral, ¿no? Pero en el caso del acoso laboral, plantea que baste con un hecho significativo, ¿no? De que pueda configurar la conducta de acoso laboral. Antes se requería reiteración. Hoy día ya no es necesario ese requisito. No obstante, otra de las cuestiones que se critican de la ley es precisamente que mantiene el concepto de acoso sexual. ¿Ah? Y por lo tanto, hay diversas interpretaciones que se han dado desde la doctrina laboralista, así como de la jurisprudencia respecto de interpretarlo en un sentido amplio restringido, ahí ha habido problemas de aplicación y de interpretación del concepto de acoso sexual que no lo resuelve la ley Karim, porque mantiene el mismo concepto que ya venía de la ley anterior. Ahora, la novedad está en el acoso laboral. Y acoso laboral la define, ¿no? Le puedo leer la definición. El
Sí.
acoso laboral, lo define la ley Karin, es toda conducta que constituya agresión o hostigamiento ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores que vaya en contra de otros trabajadores o trabajadoras por cualquier medio, ya sea que se manifieste de una sola manera, de una sola vez o manera reiterada, y que tenga por objeto el maltrato, el menoscabo y que de alguna manera ponga o perjudique o amenace el empleo o la situación laboral de una persona.
Perfecto, y estamos aprovechando también de citar lo que aparece en esta nueva legislación, profesora. Y más allá de la normativa, sabemos, de las legislaciones, de estos marcos que nos buscan una suerte de límites, se ha dicho que es importante entender también desde el enfoque cultural, de la cultura del respeto, de la dignidad en el trabajo. Si podemos profundizar ya en este marco general cuando hablamos de relacionarnos como persona, pero en particular en una de las horas que además nos convoca a gran cantidad del día, que es compartir el espacio del trabajo.
Bueno, la mayor cantidad de tiempo, al menos las
Sí,
personas que trabajamos, ¿no?
sí.
Las
Presencial, además, ahora que sabemos hay
presencial,
otro formato.
claro, las realizamos en el trabajo y vemos más a los colegas, a las colegas que a nuestras familias muchas veces, ¿no? Depende también el trabajo que se realice. Por lo tanto, es importante, yo diría, este cambio, pero, a ver, no necesariamente las leyes pueden provocar esos cambios culturales, ¿no? Son cambios de conducta, son tomas de conciencia de las personas respecto de algo tan básico que es tratarnos bien, ¿no? Tratarnos con respeto, tener un lenguaje no violento, entender las diferencias también y las diversidades dentro de los equipos de trabajo. Fíjese usted que una conducta sexista, ¿no? Que se ha planteado ahora en la circular de la Superintendencia de Seguridad Social respecto de la aplicación de la ley Karen habla, por ejemplo, de chistes de contenido homofóbico o transfóbico, por ejemplo. Tan claro eso, por ejemplo, yo pienso en espacios completamente masculinizados, por ejemplo, de trabajo. a donde hay un trato diferenciado. Muchas veces, por ejemplo, aquel trabajador que puede ser más afeminado, etcétera, ¿no? Y se le trataba de distintas maneras, o con humor, o con chistes. Eso hoy día podría ser constitutivo de acoso laboral. Además, es un acto discriminatorio en ese sentido. Entonces, es muy importante el cambio cultural que plantea la ley. No sé si va a tener la eficacia que, como le planteaba al principio, pretende, pero sí yo diría que es importante que tomemos conciencia de que aquellas cuestiones, el lenguaje sexista, el trato diferenciado hacia las mujeres, ¿no? Por ejemplo, las niñitas, las señoritas, todos esos conceptos peyorativos muchas veces que los jefes pueden tener hacia sus trabajadoras, ya no van a ser aceptados o podrían ser constitutivos de acoso laboral. Por lo tanto, esto es un cambio cultural bastante drástico en el espacio de trabajo y sobre todo, yo diría, en aquellos espacios de trabajo altamente masculinizados. Yo diría, ahí va a haber un desafío mayor para esas empresas.
Profesora, y si es que hablamos, porque en algunas respuestas anteriores habíamos o nos había comentado algunas opiniones que tiene quizás de desafío o de algunos puntos pendientes, y también yo le he leído dentro de su perspectiva sobre esta nueva ley, por ejemplo, de algunas interpretaciones restrictivas, si podemos ahondar en eso, y por otra parte, lo que sí considera como omisión es la importancia de un proceso colaborativo, bueno, mirando a todos los actores que forman parte de un espacio laboral y sus distintos niveles.
Bueno, ahí es donde está una de las principales omisiones de la ley Carín, y es una obligación que queda pendiente por parte del Estado de Chile respecto al cumplimiento del convenio 190. El convenio 190 establece que los protocolos, las normas que se planteen, tienen que ser en base a un diálogo social y en las empresas en comunicación o en consulta a las organizaciones sindicales. Y en el caso de la ley Carín, esto se lo entrega como facultad normativa exclusiva al empleador o a la parte empleadora. Por lo tanto, ahí, por ejemplo, tenemos un vacío, porque todos sabemos, al menos desde el ámbito laboral, que el sindicato es importante para el cumplimiento de las leyes laborales y tiene que ser partícipe de este tipo de decisiones y ser consultado. Pero eso no quedó así normado y va a ser fuente de lo más probable de observaciones por parte de la OIT respecto de la participación de los sindicatos o de las organizaciones sindicales en la elaboración o la obligación de ser consultados respecto a estas materias.
Y a nivel de fiscalización, ¿ve que hay algún impulso también para reforzar, por ejemplo, instituciones relacionadas como Inspección del Trabajo u otros? Porque sabemos que, claro, hay un espíritu de la normativa que puede ser en sí misma mirada con sus avances y sus pendientes, pero con lo que ya lleva la normativa adelante, ¿cómo eso se va aplicando y después se le hace seguimiento para cumplir con los objetivos?
Claramente, se establecen diversos canales de denuncia, ¿no? Se puede denunciar al interior de la empresa según el protocolo que se adopte o se puede denunciar directamente a la dirección de trabajo. O la empresa recibía la denuncia puede derivarlo a la dirección de trabajo. Y ahí hay también otra carencia, ¿no? La ley no viene aparejada con un aumento de la dotación, por ejemplo, del personal en la dirección de trabajo. Ni tampoco hay aumento ni dotaciones en la administración pública para hacerse cargo de esto. Y ese es un déficit que tiene y que va a tener que ser lo más probable resuelto por la vía de la ley de presupuesto, ¿no? De que se autorice allí aumento de dotación en la medida que se vaya viendo la aplicación de la ley. Por otro lado, otro problema que se puede visualizar es, no es las grandes empresas, ¿no? Que pueden dotarse de presupuesto, de instrumentos de investigaciones o de departamentos para esto, sino en la pequeña y mediana empresa, donde no van a tener quizás ni la capacidad de poder llevar adelante estas investigaciones ni los recursos para hacerlas. Por lo tanto, ahí tenemos un problema, ¿no? Sobre todo de aplicación en las pequeñas y medianas empresas. Habrá que ahí realizar labores de prevención y tendrá que el Estado, a través de sus instituciones, apoyar a este tipo de organizaciones que son más pequeñas, pero que están obligadas igualmente por la ley.
Bueno, queremos agradecer esta tarde para tener un acercamiento. Sabemos que esto está recién entrando en vigencia. Vamos a tener la posibilidad de poder mirar cómo avanza, cómo se implementa. Pero queríamos conversar hoy con la académica del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Pamela Martínez, para entregarles algunos de estas herramientas, de reflexionar un poco en qué momento era tan urgente también avanzar en este sentido. Así que, profesora, muchas gracias por este contacto con el programa Educación en el Aire.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la labor que realizan.
Muy buena tarde.
Buenas tardes.
Recuerden, nos pueden hacer llegar sus preguntas, comentarios y propuestas de temas a través de X, ex Twitter, @educaaire, y de las redes sociales del Senado Universitario, X, @senadou, y en Facebook e Instagram, @uchile.senado. Cerramos este capítulo de hoy. Agradecemos la labor del equipo de comunicaciones del Senado Universitario, a Fernando Lagos, que ha estado en los controles, y a ustedes, auditores y auditoras, que nos acompañaron. Recuerden, cada martes, luego de las 18 horas, nos volvemos a encontrar en Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario hecho desde y para la comunidad. Diana Porras, quien les habla, me despido. Hasta la próxima semana. Siga en la compañía de Radio Universidad de Chile. Luego, Política en Vivo.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Respírala en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Vuelve a sintonizarnos el próximo martes en la radio que piensa.